Bueno, acá la música nos da la entrada, esa música inconfundible, la música de los X-Men, la música de la serie de 1992 retomada ahora en 1997, con la que venimos al palo acá con Fede. Cada capítulo que termina nos mandamos mensajes ahí. Miércoles a la noche ya es...
Que hay algún mensajito, hay algún ¿viste mensaje? Lo que pasó, sí, sí.
Miércoles a la noche, fija que tipo 9 ya alguno de los dos, ya los dos la terminamos de ver. Y bueno... Vamos a seguir charlando de los X-Men, ¿sí? Ahí estamos ahí llevando unas preguntas que mandamos al aire. ¿Quién es el villano favorito? Y nos han contestado varios ya. Y es justamente porque es la entrada que tenemos ahora para que charle Fede. Perfecto. Sobre los villanos de los X-Men. Si querés, Fede, antes de que arranques, dale. Vamos a escuchar un par de los audios que nos mandaron.
¿Podemos? Estamos complicados en este momento.
Vamos a escuchar un par de los audios. Ahí están. Ahora va a salir. Creo que este es... ¿Ya está? Bueno, listo. Déjame, por favor, Lau, que podamos hablar ahí arriba de los audios. Así vamos viendo.
Mi villano favorito de los X-Men...
Damián Pérez.
Siempre fue y es Apocalipsis. Lo conozco por primera vez cuando apareció en la serie animada de los 90. Y ahí me parecía un villano tremendo. Igual, como que era el villano final. Bueno, también en los juegos, en Marvel vs. Capcom, en alguno de esos juegos de esa tanda, Apocalipsis era el villano final a vencer. Me gustaba todo eso de ser un villano que representaba la extinción, representaba algo evolutivo y me resultaba interesante. Después, leyendo historietas, Apocalipsis aparece también con ese estilo, un villano al que uno sabe poco, que tiene algunas cosas que... se van repitiendo, como el hecho de trabajar con los jinetes, con esa cosa bíblica de tener siempre cuatro jinetes que se van repitiendo en las historias. Y una de las más grandes historias que tienen los cómics, que es la era de Apocalipsis, está como el villano más grande posible. Es como el planteo que se da a la era de Apocalipsis nace con ¿qué pasaría si Javier nunca hubiera formado a los X-Men? Entonces sería el triunfo final de Apocalipsis. Y me queda claro que es el villano final de los X-Men. Siempre es el supremacista evolutivo contra aquellos que quieren defender a su especie y que son el resultado de la evolución.
Bueno, maravilloso.
Muy buen análisis, me gustó.
Que todavía él es un científico evolucionista.
Entonces está
muy bien que defienda a un tipo, le guste un personaje así, de esa característica. Estamos de acuerdo que lo caga la profesión.
Claro.
Así que Damián, ahí con razón, los póster de...
Concuerda conmigo, porque yo puse que era mi villano favorito también.
Vamos, escuchamos un audio más que nos acaban de mandar también y vamos a... Y después ya nos metemos de lleno en la charla con Fede.
Hola amigos de Buenos Presagios, sin duda mi villano favorito es Mr. Sinestar, un personaje con un montón de matices muy interesantes, sobre todo que es una especie de Mengele mutante, en el sentido
el señor
de
que Sergio Schiavinato
busca la perfección de la raza con toda justificación de que el fin es más importante que los medios. Una de las cosas más interesantes que tiene es que es un personaje que ya se ha clonado tantas veces y que ya está establecido que el verdadero Mr. Sinestar murió hace un montón de años y que quedan ahora son clones de él, cada uno peleando por ser el Sinestar definitivo, el Ultimate Sinestar. Y eso hace que sea muy interesante, pues un personaje que ya básicamente no tiene alma, no tiene sexualidad, no tiene género, no tiene ideología. Es un científico que, palo y a la bolsa, avanzamos en la búsqueda y un fin que es el mutante definitivo. No, definitivamente un personaje muy interesante cuando lo saben agarrar guionistas que lo pueden explorar al máximo.
Excelente, y le damos las gracias, saludamos al amigo Sergio Schiavinato, que no lo escuchábamos hace un montón, Ayaco.
Y por el tono de la voz, estaba tratando de no despertar al pibe.
Estaba
sí, me parece que estaba hablando
tranquilo. pelo. Sí,
porque no quiere despertar al pibe. Estaba el pibe al lado durmiendo. No me cabe la menor duda.
Exactamente. Gran valor de la difusión de la historieta nacional, el señor Sergio Schiavinato, así que...
Y de los que más deben saber, que yo sé que sabe de historieta, uno del tipo que... Hasta hace un par de años ganaba, no había una trivia de historietas que no ganara. Ese nivel enciclopédico. Sí. Total. Tremendo lo de este tipo.
Bueno, Fede, vamos ahí. Después, a medida que vayan entrando algunos mensajes, bueno, vamos a ir matizando, pero...
Perfecto.
Cuéntenos, arranque usted, por favor.
Bien, yo entonces traigo lo de los villanos, sin embargo es a raíz de una votación de fans alrededor del mundo, o sea que no es exactamente que yo coincida con el top 10, digamos, traje un buen top 10, pero por ahí el número 1, que aparece acá en la lista, no necesariamente es el mío, yo mencionaba hace un ratito. Bien, entonces dentro de los villanos clásicos tenemos en el puesto número 10 a Mystique, ¿sí? Mystique. En el puesto número 10. Para la gente que vio las películas, obviamente que esto es medio raro porque la transformaron el origen completamente y básicamente pasó a ser en las últimas 3 o 4 películas la actriz principal, digamos, y estaba del bando de los buenos.
Claro,
¿sí?
Pero principalmente justamente por eso, por la actriz, sí. Porque consiguieron... Cuando empezó aquí Manfield Class... Era Jennifer Lawrence la que la hizo. Y como Jennifer Lawrence se transformó en una superestrella.
Totalmente.
Tuvieron que agarrar y decir, che, vamos a reformular esto para que Mystique esté... Igual Mystique es un personaje bastante ambiguo. Siempre fue más mala. Fue mala. No sé si usar la palabra mala, sino villana. Opuesta.
Exactamente.
Pero bueno, venía de ese lado. Y que haya sido Jennifer Lawrence la que la interpretó en las películas, justamente hace que después todo el mundo ya la tuvieron que subir ahí dentro de los personajes.
Sí, totalmente, le dieron muchísimo más protagonismo que todo lo que tiene en los cómics, y es verdad que igualmente es un personaje bastante ambiguo, aunque inició como villano, como muchísimos otros de los X-Men, a lo largo de toda la historia cambia de bando constantemente. Sí quiero recalcar una cosa, que en una de las historias principales, ya de hace años atrás, que fue la masacre mutante, donde matan a la gran mayoría de los Morlocks, ella fue partícipe de toda esa masacre. Entonces, bueno, ahí después quiero establecer un debate un poquito más adelante con respecto a los villanos y quiénes pueden pasarse de bando y quiénes no, a mi entender.
Okay.
Bien, en el puesto número 9 tenemos al Rey Sombra, ¿sí? De Shadow King. Que es un personaje también que surgió hace ya bastante tiempo, principalmente relacionado a la historia de Tormenta, ¿sí? Pero también tuvo muchos encuentros con Tormenta y con Psylocke, ¿sí? Es un villano que es pura y exclusivamente dentro del mundo astral, ¿sí? El plano astral. Entonces, está conformado por energía psíquica y hay varias historias, incluso fue adaptado en la serie animada, cuando está Tormenta en África, en el Cairo y demás, está muy bueno y tienen estos confrontamientos con el profesor X en el plano astral, que digamos, para lo que es animación o incluso para dibujos, es muy atractivo, ¿sí?
Sí.
Entonces él está en el puesto número 9.
Ese es uno del que no puedo opinar mucho, la verdad.
Vos sabés que yo te iba a decir exactamente lo mismo. Es toda la época de X-Men que yo casi no he leído.
Claro, bueno. Fíjense que en años actuales y en la época de Krakoa también pasó a estar del lado de los buenos, que es medio llamativo porque era un villano clásico.
Es que en el área de Krakoa sí, no hay enemigos.
Bueno.
Ese es el problema. Bueno, sí hay enemigos, y pero digamos, se supone que
están todos del mismo lado.
Del mismo lado, claro.
Exactamente. En el puesto
menos Sabretooth.
Exacto, que era supuestamente insalvable directamente, aunque hubo épocas de los X-Men donde él estuvo en el equipo incluso.
No me acordaba.
Sí.
No me acuerdo.
Sí. ¿Quién no sé? Hay pocos que no hayan estado en el equipo.
Claro, creo que casi todos han pasado por el equipo en algún momento.
Por ejemplo, sí. El puesto número 8 es Leviatán o Juggernaut.
Juggernaut, sí.
Exactamente, que es el hermano adoptivo de Charles Xavier.
La hermana es mutante.
Que no es mutante, exactamente. No. Obtiene sus poderes de Sitorak, que era una especie de demonio.
¿Y eso no lo arreglaron? Porque él está en como parte de los X-Men. No, ¿nunca sí. lo hicieron mutante?
Nunca lo hicieron mutante.
Años sigue no, no, no. siendo siempre el poder a sí. partir del casco.
Sí, está exactamente. Bien. Entonces, es una fuerza imparable, ¿sí? Que incluso en todo lo que es los cómics y en la serie animada, era como que tenía esta relación de amor-odio con el hermano. Fue una serie de cómics donde estuvo en el equipo también. Sí.
¿Puedo decir cuál es el peor enemigo de los X-Men?
¿El peor?
Y esperemos a que llegue al final. Joya. Capaz que se comparte en algún momento.
No, no, no creo. Pero para...
Ah, porque estamos hablando... Estos serían los más... El top 10 y vos tenés como el...
Sí, para mí el peor es...
¿El peor, el peor?
Sí.
¿Querés que lleguemos y...?
No, sí, sí, tranqui, tranqui. Igual
bien. Solo vamos, escuchemos de mientras que ha entrado otro mensajito. Dale. Mientras a ver si coincide con alguno.
Bueno.
A ver si tenemos ahí a... ¿Lautaro anda por ahí? No, Lautaro no...
No, bueno, sigamos.
Sigamos, y después... entonces.
Bueno.
Sí, nos complicó. Bien,
entonces, teníamos ahí a...
A Rey Sombra, que...
No, y a Leviatán.
Y a Leviatán,
sí. Que hizo su primer debut en el año 65, en X-Men número 12. O sea que es uno de los
más viejitos.
Es de los más viejitos. Hace mucho tiempo.
X-Men es del 63, ¿no? Nunca me acuerdo. No, 64, porque el número 12 y 65 ahí.
Y ahí nomás. Sí, 63-64. El que sigue es un villano mucho más actual, que creo que acá hay varios a los que les va a gustar, que es Cassandra Nova.
Creada bien. Por Grant Morrison en New X-Men.
Exactamente.
Sí, que tiene una chapa que no sé si se merece, pero... Bueno,
por eso.
Pero va a ser ahora...
En la peli.
En la peli, en la nueva
en la peli,
peli.
Justamente. Sí, sí, sí. Entonces, Cassandra Nova, como acá dice nuestro compañero, fue creado por Grant Morrison en New X-Men en los 2000. O sea que ya estamos hablando que es un villano mucho más actual... Que tiene un origen medio extraño.
Es maravilloso.
Es re difícil de entender.
Es muy Morrison. No, no es fácil. Es súper fácil. Es la hermana gemela.
Sí, de, que estaba
de
en
Charles el... que quiere asesinarlo porque toman conciencia de bebé.
Sí.
A ver, eso está buenísimo.
A mí me resulta demasiado extraño.
Más Morrison,
más no, Morrison no se puede conseguir.
Más claro. Morrison no se consigue.
Dos bebés.
Pelearon en el útero.
Que adquieren conciencia propia inmediatamente. Sí. Esto la gente que defiende los pañuelos celestes, si lo hubieran leído, tenían argumentos casi científicos para defender, tirar la ley. Porque son dos nonatos con conciencia
desde el momento,
momento de la casa y de la concepción.
Uh-huh.
Tiene que tener manitos para poder acogotarlo, lo quiere acogotar en la panza.
Sí.
Pelean, de alguna manera ella muere.
Sí.
Dentro de la... No se termina... Es como muy raro porque es un bebé nonato que no se desarrolla, pero tampoco lo abortan. Una cosa como muy extraña. Y ese es el origen. Sí. Es muy bueno. Pero es fácil de explicar.
Sí, más o menos. Sí, pero es medio rebuscado. Entonces tuvo protagonismo en toda la etapa de Morrison. Y también la recuperó Josh Whedon. Claro, cuando estuvo haciendo Astonishing X-Men.
Ah, no me acordaba.
También estuvo ahí. Y ahora va a tener nuevamente protagonismo porque en Deadpool y Wolverine va a estar como villana
como
principal.
Como la villana principal, sí, sí.
Exactamente. Así que tenemos ahí el puesto número 7.
Estaba pensando qué película de los X-Men se venía, claro, era de Deadpool claro. y Wolverine.
Sí, 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 sí. Yo estoy ahí.
Estamos todos
súper atentos.
Bueno, bárbaro. Vamos a pasar ahora Dale. Uno de los audios y seguimos ahora.
Hola, buenos presagios, espero tengan un excelente sábado. Acá Mike, y mandando un audio sobre el tema de mi villano X-Men favorito, saliendo por ahí de lo más comunes. Mi corazón está con Spiral. Spiral, una mujer de 6 brazos de otra dimensión, que hace hechicería con movimiento, que se teletransporta, que tiene habilidades de lucha cuerpo a cuerpo, encima con 6 brazos, imagínate. Domina la magia, domina cuerpo a cuerpo, también conocimientos de ADN, de tecnología, genial. Es una cosa bizarra, un montón de conceptos locos que los unieron en un solo personaje, que tiene un casco samurái por alguna razón. Nada, me encanta el diseño, me encantó nada, y que encima que quede también. Spiral, la lugarteniente de Mojo.
Exacto.
Y que por cierto, encima supo en sus primeras apariciones supo derrotar a los X-Men ella sola, grosa total.
Qué grande.
¿Cómo lo Mike? Queremos a Mike.
Lo queremos mucho, Mike Wine, sí, siempre ahí, siempre presente, un oyente de toda la vida y del creador de Batirremeras. Nosotros cuando subimos las cosas de Batirremeras son las cosas que hace Mike.
Uy, le voy a tener que pedir una porque yo tengo unas ganas. He visto varias.
Pintadas a mano, que bueno, todos tenemos nuestra Batirremera.
Sí, porque
acá
tuvo la gentileza de regalar.
Sí, nos regaló. Y bueno, así que y que tienen una calidad, yo esa que tengo del cortomaltés que me hizo, la verdad.
¿Vos tenés cortomaltés? ¿Vos qué tenés?
Yo tengo varias, porque una que me regaló y otras que le compré.
Batman está entre algunas de esas.
Batman es una de ellas. Me regaló una de Daredevil y la de Question, que tiene todo un relieve y todo. Tengo una de Question Big Save.
¿Y vos tenés también?
Una de Kiki, de Mimi Wasudaseva, de Estudio Ghibli.
Buenísimo.
Bueno, hoy vamos a escuchar otro más, que acá tenemos otro amigo de la casa también que ha hablado con nosotros varias veces y nos manda un mensaje.
Miren, no les voy a pasar mi villano favorito, pero sí un villano que yo creo que no se lo valora lo suficiente, que es Vulcan. Ni bien creo que no es un muy buen villano per se, en eso puedo coincidir con la gran mayoría. Creo que el impacto que tuvo su aparición, sobre todo en lo que refiere al quiebre entre Scott y el profesor Javier, me parece fundamental para la historia de los X-Men y creo que es pivotal para el crecimiento de Scott como quizás el mejor X-Men que haya existido alguna vez.
Vulcan, el hermano.
El hermano.
Sí,
de Deathly Genesis, exactamente.
Sí, exactamente.
Para ser no conozco mucho los X-Men.
Muy bien, bastante bien. Sí, sí que no, y después.
Viste, después vas sacando. Deathly Genesis también es una. Es de Brubaker. Sí, no la quieren mucho. A mí me entretuvo.
A mí me entretuvo, pero me acuerdo que después no me terminó de gustar. Me encantaba el arte, me encantó varias de las cosas que pasaban.
Parte de una idea muy polémica, que es ese retcon que hacen, es bastante.
Que hay tres hermanos Samus, no dos.
Y aparte que vuelven a lo del equipo original también.
Bueno, eso
solo lo trae Bendis. Bendis es el que trae el original. Claro.
No. A la idea de cuando volvieron a armar, que se salió el equipo.
O sea, vendría a ser esto, como que cuando en el primer enfrentamiento, cuando se forma la Génesis donde está Wolverine y demás, que supuestamente los mandan a rescatar a los X-Men originales.
Sí.
Bueno, acá te meten una historia entre medio de que ya hubo un equipo previo a ellos que murieron todos. Lo cual no me gusta.
Bueno, y tenemos uno más.
Dale.
Uno más cortito también, así, y después seguimos con Fabio.
Dale, no hay problema.
Mi villano favorito de X-Men, la verdad que no tengo elegido uno o tenga preferencia por alguno, pero calculo que prefiero a Sebastian Shaw porque tiene distintas grises en sus posturas y porque finalmente es el villano más peligroso, ya que es un millonario con intereses económicos.
Bueno, muy bien, Facundo Jiménez, Doom para los amigos, así que muchísimas gracias por su aporte también.
Y viene como anillo al dedo porque justo en el puesto número 6 está el Club Hellfire.
El Club Hellfire.
Dirigido como por Sebastian Shaw, así que
más conocido como Kevin Bacon.
Como Kevin Bacon. te digo que yo disfruté bastante esa peli y de la representación, aunque no se parece demasiado a lo que pasa en los cómics. Pero me gustó.
¿En cuál? ¿En First?
First Class. O sea,
las menos vistas por mí de las películas.
Bueno, pero la escena inicial cuando Magneto es chico y resulta que hacen esta idea de que Sebastian Shaw estaba en esa época. Sí, me re gustó. Me gustó muchísimo. Tenés que volver a ver la tensión que hay ahí, la actuación del pibe. Todo para mí está muy, muy bien. Está muy bien.
Nunca terminé de ver esa trilogía. La última, la Dark Phoenix, nunca me atreví a verla. Recibí tantas cosas negativas.
Fueron cuatro en realidad, terminaron siendo, en vez de
porque
tres.
Porque después está la de Apocalipsis.
Sí.
Día del Futuro Pasado
es la mejor, es buenísima. Para mí es la mejor película de X-Men en equipo. Y la siguiente, o sea, la que es en solitario, Logan.
Perdón, estábamos hablando de todas completas.
De todas.
No, me quedé pensando si esas cuatro había Día del Futuro y yo decía Día del Futuro no estaba ahí en esas cuatro.
Sí, vendría a ser First Class, Días del Futuro Pasado, Apocalypse y Dark Phoenix. Fueron bajando en calidad, pero de esas para mí la mejor es la de Día del Futuro Pasado, me encantó.
Día del Futuro Pasado está muy bien.
Es muy bonito.
Bien, entonces, volviendo a... tenemos acá el Hellfire Club, el clásico... que donde teníamos a Emma Frost, por ejemplo, a Sebastian Shaw, todo este equipo que hicieron toda la parte que intervinieron en la saga de Fénix Oscura, generaron que Jean perdiera el control y se convirtiera en uno de los otros villanos clásicos de las historias, que es el Fénix Oscuro. ¿Sí? Así que tenemos ahí en el puesto número 6. En el puesto número 5, a Fénix Oscura, es lo que ha votado la gente. Tenemos ahí, porque tenemos que separar un poquito que la entidad tiene su lado bueno y malo, ha ido, ya no se sabe si está viva, muerta, si es Jean, si no es Jean, se ha pasado de todo, pero en la historia clásica, cuando Jean se pasa al lado oscuro, es algo que ha como marcado los cómics a fuego y que después lo han retomado muchísimos autores a lo largo de los años.
Creo que Jean Grey es uno de los personajes que más ha sufrido, más han usado y más ha sufrido de distintos cambios, muerte y un montón de cosas en los cómics.
Parece que se termina convirtiendo un poco en un cliché esto del de personaje que muere y no muere nunca. Entonces,
hijo de puta, mataron a Jean.
Sí. Pierde el impacto. La primera muerte, o sea, cuando ahí pasó realmente y que se mantuvo, en realidad, si ustedes piensan, por muchos años, no volvió al personaje.
Contanos un poco de esto que tenés acá, entonces.
Bueno.
Yo creo que da el pie para que todo el mundo se va a ver.
Traje hoy, mandé a imprimir, el autor John Byrne hizo durante años una publicación en su página web de tiras diarias, digamos, donde retoma la historia de los X-Men desde un final alternativo a la saga de Fénix Oscura, en donde en vez de morir, le hacen como una especie de lobotomía, donde le quitan de adentro el poder de Fénix, pero Jean, por lo que vengo leyendo hasta ahora, queda como en una edad muy juvenil, muy infantil, y está a cargo de sus padres. Pero a partir de ahí, como que se genera una idea alternativa, y entonces estoy siguiendo toda una historia desde ese momento, que se llama X-Men Elsewhere, escrito y dibujado por John Byrne, y donde yo lo recopilé en dos tomos, en blanco y negro, dibujado solamente, sin tinta, sin nada, pero está increíble.
Y en un tamaño, formato tipo, no tan ancho como un álbum francés, pero sí de alto como un álbum francés,
es más grande. Grande.
Entonces se puede ver recontra bien. Y nada, la envidia total de todos nosotros. Ya,
lo voy a prestar. Lo único que, bueno, lo tengo en inglés.
Porque es el original.
Claro. El original, ¿no?
Pero si alguien quiere tomar esto como elemento para publicarlo, traducirlo, va como piña.
Totalmente.
Eso como piña.
Así que, bueno, tenemos entonces.
Pero entonces, la Dark Phoenix es Jean convertida en Dark Phoenix.
Sí,
esa sería.
Exactamente.
No la fuerza Phoenix como fuerza destructora.
No, sería
el enemigo.
Exactamente.
Porque después eso ya viene, deriva en un montón de otras historias. Tenemos. Ya cuando empiezan a desmadrar el concepto en Avengers vs X-Men.
Bueno, que tampoco me gustó eso.
Sí, claro, bueno.
O sea, donde tenemos a varios que son poseídos por la fuerza Fénix. Bueno.
Perdón, acá Leonardo nos manda un mensajito de cariño, que recién engancha el programa. Leo, estamos en este momento hablando de los villanos favoritos de X-Men. Si querés mandar por acá cuál sería el tuyo, bienvenido sea.
Sí. Ya es casi una obligación, Leo, no es que si querés.
Claro. Bueno, yo
tenés que hacerlo.
Así que bueno.
Ese teníamos el puesto número 5. El puesto número 4, un clásico de los clásicos que tiene mucha influencia en la serie animada de X-Men 97, Los Sentinelas.
Sí, sí, sí.
Los Sentinelas están casi en el top 3.
A mí, si hay algo que me gusta de ahora, para mí el concepto de los Sentinelas siempre me pareció medio raro, porque yo decía, ¿cómo no? Son unos robots grandes, yo creo que los podrían destruir así nomás, no sé por qué les cuesta tanto, porque teniendo tantos poderes y tantas cosas.
Sí.
Y ahora lo ayornaron bien para lo que pasa en Krakoa. Y me parece que los sentinelas que existen ahora son sentinelas que de verdad
son difíciles de vencer.
Son difíciles de vencer porque son sentinelas aparte se robaron tecnología Stark para hacerlo.
Claro.
Y así que eso hace que los
porque es lo que está pasando ahora.
Sí.
Actualmente en Krakoa, en la era de Krakoa.
Sí, claro. Exacto. Y en las
pensé que hablabas de la serie.
No, yo hice referencia a la serie porque también son como básicamente los villanos bastante principales a través de Bastion. Lo que tienen es la capacidad de adaptarse, que eso sumaría puntos, y esto de los Prime Sentinels, que son personas, sí, personas que se convierten en sentinelas.
Y Nimrod, que Nimrod es el super sentinela, claro, avanzado del futuro, futuro que viene, que es el que está ahí, que ya tiene, bueno, eso sí sé que ahí ya tiene como una idea, una ida y vuelta que está, que está bueno.
Exactamente. Así que ellos están en el puesto número 4 y también desde el año 65 fueron creados, o sea, fueron de los primeros enemigos de los X-Men originales. ¿Sí?
A mí me parece súper interesante la idea de que la humanidad, para combatir a otra especie de la propia humanidad, construyan robots para hacerlo. Me parece ahí como súper divertido, pero bueno, nada, es la guerra que se vino después en el futuro, porque sí, después ahora estamos usando robots para pelear.
Tal cual. Sí, creo que por ahí no tuvieron demasiadas buenas adaptaciones. Estábamos hablando de Días del Futuro Pasado en la peli.
Tremendo cuando arranca esa película.
Estuvo muy bueno ese futuro ahí, pero después es como que perdieron un poquito de impacto. Nunca son tan cinemáticos como están representados. En el puesto número 3, un clásico de los clásicos, Mr. Sinister. Está en el puesto 3.
Que ya que nos dio una voz. Sergio Schiavinato nos dejaba hace un rato, sí, la explicación.
Excelente explicación
de por qué es un gran villano de los X-Men. Y bueno.
Así que lo que tiene por ahí es que al ser un villano con tanta historia y haber aparecido tanto, esto de su objetivo es como vieron que se va diluyendo. Esa es la parte que tiene por ahí negativa los cómics norteamericanos, que una vez que arranca un personaje, todas las veces que aparece y decís, bueno, pero ¿y en qué termina haciendo? ¿Qué quiere hacer este tipo? Y realmente es medio difícil. Por ahí, lo más limitado que es las series o las pelis y demás, no ha aparecido todavía en pelis, pero sí en series, tiene como un propósito más claro. Nosotros lo tenemos en La Masacre Mutante, fue uno de los principales que quiso, como matar a estos Morlocks, además sacarles todo lo que tiene que ver con el ADN. Incluso en la era de Apocalipsis tiene un rol súper preponderante, pero después como que creo que se va diluyendo el para qué está o qué quiere hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan una cosa clásica? Está obsesionado con el ADN de la familia Summers y vos decís, bueno, está bien, pero ¿y ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene de importante? Es como que se va diluyendo un poquito ese objetivo. No deja de ser un personaje interesante.
Claremont, ¿y
no
la última creador? Serie?
Sí.
Claremont.
A ver, déjame ver si lo tengo acá.
Si alguien sabe el dato en este momento.
En el año 86. Y fue como creado por Claremont dentro de lo que era Masacre Mutante.
O sea, como que no queda, al que no tenía muy claro qué quería hacer con eso, pudieron seguir qué era lo que...
Para mí sí, él tenía un objetivo claro, pero a medida que... Y porque cambian los autores, empiezan a darle otro énfasis y ya ahí perdés un poco.
Mirá vos, yo pensé que era más viejo, de
1987.
¿Viste? Sí. Sins of Sinister es una muy buena serie de las últimas que han salido en la era de Krakoa.
Todavía no lo he leído.
En la era de Krakoa, Sins of Sinister, la recomiendo. Aparte,
es una saga.
Recomiendo mucho. Bueno, todo lo que es Sinister en Krakoa me parece re bueno, cómo aparecen los distintos clones con varias personalidades. Me parece excelente.
Sí.
Personaje.
Leonardo confiesa que lo metimos en un aprieto.
¿Así?
Está pensando como un degenerado. Sí, porque no sé si están
¿por qué pensando como un degenerado?
No, pero eso se lo digo yo. Él es un degenerado. Pues además piensa como un. Además.
Muy bien. Vamos al puesto número 2. Tenemos a Apocalipsis en el puesto número 2. ¿Sí? Entonces, también hubo una muy buena explicación de un oyente hace un rato. Yo también lo considero como el villano definitivo, en el sentido de que es toda la contraparte de lo que quisiera el profesor Charles Xavier. Está esta idea de la supremacía mutante, de la idea de solamente el más fuerte es el que sobrevive. Yo creo que la historia de la era de Apocalipsis realmente es como lo mejor de ese personaje, cómo se desarrolla y demás. Después fue utilizado como enemigo en un montón de, desde las pelis, las series, pero creo que es como está mejor representado ahí. Nuevamente, ahora en Krakoa, o hasta hace poco en Krakoa, estaba del lado de los buenos, Quiero después plantear un interrogante una vez que tengamos el top 10. Pero bueno, ahí está. Apocalipsis está en el número 2 de acuerdo a la votación de fans. ¿Sí? Y en el... Sí.
Dale.
No, le doy para adelante.
Sí, yo quería antes de llegar a ese decir quién considero que es el peor enemigo de los propios X-Men, que para mí es el propio Charles Xavier.
Xavier.
Sí.
Para mí Xavier es el enemigo más grande que tienen. Siempre, de alguna manera, todo termina explotando por culpa de él. Y todo termina girando alrededor de alguna decisión de él.
Que salió mal,
alguna vez en la vida,
algo por inconsulto,
por soberbio. Lo adoro, digamos. Es el más humano de los. Para mí es el más humano de todos ellos.
Pero también es su peor
enemigo. Y es el que más la caga, claro. A la larga es el que más la caga.
Tal cual. Por ahí lo que pasa es que esta idea de que una decisión de él generó algo conflictivo. Ya está súper reexplotada, no sé, o sea, lo he leído 20.000 veces.
Leonardo dice que Magneto, porque además según él tiene acciones en el grupo Clarín, Héctor Magnus Magneto. Charles Xavier le hizo a los X-Men lo mismo que el Indio Solari a los Redondos.
polémico.
Tremendas declaraciones. Bueno, justamente el puesto número 1 es Magneto.
Sí, claro.
Como villano definitivo. Pero también, bueno, está esta idea de es un villano, es un antihéroe, que depende.
No, es un villano.
Por eso, pero depende de qué autor te lo agarra, es como que va para un lado o va para el otro.
Sí, de hecho ahora, este último tiempo, formó parte de los X-Men.
Ya desde hace rato.
O
sea, ya lleva muchos años estando del lado de los buenos, digamos, una cosa así. Pero originalmente era hasta la antítesis de Charles Xavier.
Es como Emma Frost. También en ese mismo sentido, que Emma Frost, bueno, la podríamos poner en el Hellfire, debe estar incluida ahí en el.
Sí.
Creo que no la nombramos en eso.
Yo sí, justo la nombré.
No me acuerdo si estaba. Pero es lo mismo, van, vienen y tienen una relación de ahí. Bueno, Emma Frost un poco más allá, inclusive.
Sí. Tal cual. Así que Magneto creo que fue el primer villano importante, porque ya estaba desde la época de Jack Kirby, digamos, con Stan Lee. Y hasta hoy en día es súper importante, pero pasó por muchos estadios. De bueno, malo,
no
vuelta
a ser bueno. No está Henry McCoy como villano, ¿vieron?
No, bueno, no en este
top. Ya lo pusieron en este top 10.
No, en este top 10. Pero bueno, es una de las cosas con las que yo tengo problemas en los últimos años con la caracterización de Bestia. O sea, lamentablemente yo, digamos, me crié desde chico y para mí Bestia es de los buenos. Y pasarlo a ser el villano que se convirtió... No me gustó ese trayecto, aunque hay mucha gente que es fan de que haya pasado eso. Es como que yo, no, me quedo con la versión esta, la que estaba en Los Vengadores, la que era parte de los X-Men clásicos, y no me termina de cerrar.
La del X-Factor original.
Claro.
La del X-Factor original, que lo convierten en azul.
Ahí. Sí, o porque...
Nunca me acuerdo cuándo es la historia esa. Los chicos de La Batea hicieron un programa la vez pasada sobre... Claremont como autor definitivo.
Todo Claremont,
un podcast que era un montón de podcasts chiquititos de como una hora cada uno, dura como 8 horas, esa cosa es hermoso.
Y hablan mucho de Chris.
Hablan todo de Claremont.
Yo lo llamo por el primer nombre.
Perdón, claro, por Chris. Sí, hablan todo sobre eso. Y en algún momento ahí hablaron también de cuál fue la decisión para que Bestia pasar a ser un peludo azul.
Un peludo azul.
Un alf de la época peludito.
Que quedó muy buena la transformación. Me gusta más el personaje así que como cuando tenía su forma humana.
Y que después también va cambiando la
transformación.
Va también evolucionando de distintas formas. De Bestia después a tomar una cosa más felina.
Sí.
Y todo tiene una explicación igual.
Cuando Widow lo hace, que casi lo dibuja, era un... Era un gato,
sí. Era una especie de gato azul. Sí,
un gato azul.
Totalmente.
Porque en realidad, claro, hay veces que parece un perro, como una especie más canino, otra cosa como más gatuno.
Mm. Bueno, vamos a escuchar un par de audios más.
Dale.
Y ya tendríamos que ir cerrando,
bueno.
Porque la verdad que nos fuimos de mambo acá con la.
No.
Pero la verdad que estuvo excelente. Vamos a escuchar un audio más, a ver cómo viene.
Buen día, gente. Soy Federico del Socucho Comiquero.
Con presentación
y hablar de algún enemigo de X-Men. En un primer momento iba a pensar, iba a nombrar a Magneto o a Mystique, porque me parece que son esos villanos que después en un momento no son tan buenos ni tan malos, que en realidad gente que tal vez tiene una idea diferente de las cosas o por su pasado lo llevó hasta donde están, pero hablando con esta persona se puede razonar, se puede debatir y de alguna manera incluso en las historietas más que nada se muestra cómo esta gente va cambiando. Pero bueno, digo, me parece que un villano que en un momento empieza a ser bastante, como no es tan importante, me parece, ahora está tan bien construido, pero después en un momento cambia, tiene a cargo los sentinelas. Me parece que hoy en día, con la actualización de las inteligencias artificiales, la robótica y todas esas cuestiones, está bueno plantear eso, como en un futuro, esa tecnología, esa máquina que no, supuestamente está pensada para mejorar la vida del hombre, termina siendo utilizada con la revolución industrial y otro tipo de tecnologías, para la destrucción del hombre, y me parece que es justo, me parece que el hombre pueda crear algo y que lo único que pueda crear acercándose a un dios sea la destrucción de sí mismo. Me parece que es bastante poética y filosófica esa idea. Así que bueno, espero que les sirva. Saludos, gente.
Muy bien. Excelente, Fede.
Nos dejó casi un poco abierto.
Sí, excelente.
Excelente. Sí, me pareció raro que no estuviera Stark. Propiamente dicho, el creador de los sentinelas, como el.
Bolívar Trask.
Son las mismas letras, pero.
Porque el otro es el que. De, ¿cómo se llamaba el de. El proyecto X? Era parecido también.
Striker, sí, Tanto. William Striker. William Striker.
También. Otro. Tiene una galería muy grande.
Sí, no, tiene muy grande, por eso. Hay muchos que han quedado afuera. Incluso, bueno, ahora está este Bastion que está en la serie. Fue un personaje de los cómics.
Bastion es el
tuvo la parte de este de lo que era tolerancia cero y demás. Pero bueno, no entraba dentro de la votación.
Tolerancia ahora, cero, recuerdan que era la misma época donde Nueva York había hecho lo mismo, ¿se acuerdan? Que justo el alcalde. Y tiene que ser más o menos por ahí.
Rudolph Giuliani.
Cuando el amigo de Massa, dirían los cuando más o menos por ahí, principios de los 90, no es mediados de los 90, por ahí.
Puede
y
ser.
Esto es 2000, creo, ¿no?
Sí, 2000. Más o menos. Sí,
bueno,
más o
menos. Tenemos un mensajito más. A ver si nos aporta algún villano que no hayamos nombrado.
Considero que uno de los villanos más importantes del universo de los X-Men es sin duda Onslaught, ¿no? Porque, bueno, al ser la sumatoria de lo peor de Magneto y de lo peor de Charles Xavier, es un enemigo muy a tener en cuenta. Después, bueno, los resultados artísticos quizás no han sido los mejores, pero la concepción del villano y todo lo que significó en su momento fue bastante interesante. Nos vemos.
Recordemos que para poder ganarle se destruyó, se creó todo el universo de
Heroes Reborn.
El mayor daño, quizás el enemigo más grande de los X-Men sea Rob Liefeld y Jim Lee.
Onslaught es el enemigo más grande del universo Marvel en general.
Sí, casi
porque hizo cagar acá. No, claro, porque sacó el Capitán América a los Vengadores. A los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores no, también.
Sí.
Y los X-Men fueron los únicos que no estuvieron en esa movida.
Claro, ellos quedaron a
Vengadores, sí. Capitán América, Cuatro Fantásticos.
Y Iron Man y también. Iron Man también.
Sí, bueno. ¿Qué decir? Excelente columna. No, estuvimos casi una hora. Este va a quedar muy lindo recortado esto porque van a escuchar todos cómo hablamos de los villanos de los X-Men, de cómo nos fuimos por ahí, por las ramas, cómo charlamos un poco de todo.
Pero creo que estuvo bien dentro del debate.
Muy bien, y muy bien los aportes, la verdad, los distintos.
Yo debo decir que nos mandaron el de Hannibal Lecter, pero bueno, porque se entendió la consigna por el principio mal. Que
como era, mejor villano.
Como mejor villano, que Hannibal Lecter como mejor villano. No, tampoco estoy de acuerdo, pero.
Pero es un muy buen villano.
Es un muy buen villano, sobre todo cuando se morfa la gente.
Sí, bueno, sí. Y tenemos. Espera, que mandaron uno más. Uno más, vamos a cerrar con el último. Nos mandó el que va a estar de columnista en el próximo bloque. Así que vamos a ver qué dice. No, esperen, que bajé el volumen del celular para que no moleste.
La verdad que no conozco mucho sobre los X-Men, pero puedo decir que mi villano favorito es Apocalipsis.
Bueno, ah, Apocalipsis suma, creo que Apocalipsis ha sumado más puntos en esto.
Ha sumado más
puntos. Pero ha sido muy variado, porque la mayoría fue diciendo diferentes cosas, fue opinando de diferentes maneras, estuvieron re buenos los aportes.
Creo que tiene que ver también con la mirada sobre cómo pensamos que afecta la maldad en los X-Men, ¿no? Digamos, ¿qué es? Porque por un lado es, no sé, la cuestión de el ser supremacista,
sí.
Y entonces tenés, no sé, la mirada sobre odiante sobre la humanidad y es Magneto, odiante sobre la debilidad y fortalecer a los mutantes, que es Apocalipsis.
Sí.
El intento denodado de tratar de unificar todo en una sola cosa, que es Javier. Digo, ¿no? Hay como tantas aristas tienen los X-Men que cada uno te permite tener un villano que apunte a otra cosa.
Sí, bueno, y eso, de eso se trata también un poquito ser villano, ¿no? Hay también un montón de villanos que lo que quieren es gobernar el mundo. ¿Cómo nos dice esta canción que vamos a escuchar ahora de Tears for Fears? Que es
Everybody, que te puso muy mal ahora.
Wants to rule the world.
Exactamente.